Hoy es el Día Mundial
Okay.
del, socialmente, se habla de la autoerotización. Yo
Ahí
prefiero hablar desde
tenés.
una educación sexual popular el día del Día Mundial de la Masturbación, ¿sí?
Ahí va.
Pero bueno, sí tiene un montón que ver con eso. Se
Claro.
nos ha negado la posibilidad de considerarnos sujetos de derecho sexual, del derecho al placer. Siempre somos objeto de placer y no sujetos de placer.
Ahí
Que
va.
eso se ha construido a partir de desde varias aristas. Hoy vamos a charlar mucho sobre eso.
Ajá.
Pero bueno, como les decía, hoy vamos a tratar de habitar esa palabra y de nombrar esas palabras que yo entiendo que también nos permiten recuperar una cierta soberanía sobre lo que significa la elección de las palabras que utilizamos. Y la verdad es que el término masturbación se utiliza con vergüenza y desde espacios de comunicación siempre se prefiere hablar de autoerotización como sinónimo y pensando que desde este espacio siempre promovemos el hablar de la sexualidad, yo creo que quiero hablar el mismo lenguaje que del pueblo, de la sociedad, y para mí eso es un acto político y tiene que ver también con poder reconocerme sujeto de deseo.
Sí.
Bueno, y este 7 de mayo es nombrado el Día Mundial o reconocido el Día Mundial de la Masturbación y no tiene que ver con algo ni más ni menos que justamente la opresión hacia una mujer. Este día nace para homenajear a una cirujana afroamericana que en Estados Unidos, en el año, no hace mucho, 1994, la doctora Jocelyn Hedel afirma que la masturbación es parte de la sexualidad humana y que debería enseñarse dentro de lo que es la educación sexual integral para prevenir riesgos. Ella habla de riesgos y no habla de muchas más cosas. Ella dice algo que hoy yo pensé en tatuármelo porque me encantó. Dice, hemos intentado con la ignorancia durante mucho tiempo y es hora de intentar con la educación. Ella nombra eso en una conferencia donde pretende promover la masturbación como parte de la educación sexual. Y en ese momento fue obligada a renunciar. Ella afirmaba que el autoconocimiento era necesario diciendo que si no podíamos controlar nuestro placer, no podríamos controlar nuestra vida. Y yo hoy afirmo que es así. Digo, ningún sujeto social que esté negado de ciertos placeres mínimos, y que acá cuando hablamos de placer y hablamos de sexualidad, sabemos que hablamos de algo más amplio que de la genitalidad. Ninguna sociedad negada al placer puede controlar otras cosas de su vida. Sin placer, estamos negándonos un derecho fundamental dentro de lo que es la salud integral. Entonces, cuando pensamos en quién es. En cómo vamos descubriendo el placer en nuestra vida o de qué es el autoplacer, la realidad es que encontramos con que, no sé, a ustedes en sus casas les hablaban de autoplacer, de masturbación, ¿alguien les hizo referencia a eso como algo placentero en la vida?
No.
Pensando en que ustedes son dos masculinidades, ¿no?
No.
No, es algo que descubren y lo descubren generalmente cerca en la preadolescencia, adolescencia, entre pares. Y sabemos que la mayoría de la educación sexual de esta sociedad ha tenido mucho que ver con lo pornográfico, con la industria pornográfica, porque hay que nombrarla como una industria, ¿no? Y que esa industria pornográfica también ha generado una brecha y una desigualdad desde la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque a los varones siempre se les permitió habitar ese espacio de placer, de autoplacer, que es la masturbación. Y estaba con, de hecho, existe como toda una construcción social de la masturbación entre pares, compartidas, no en el acto sexual explícito, sino del de compartir y socializar cómo lo hacen, con qué lo hacen, o hacerlo en el mismo momento o en el mismo espacio. Y es algo que está estudiado socialmente a través de la sexología. Y eso que ha estado tan naturalizado para los varones, ha sido completamente negado a las mujeres dentro de lo que es la crianza o la educación sexual durante la infancia, la adolescencia y la juventud. Como si fuese algo impuro, como si el acercarnos al placer fuese algo completamente incluso dañino para el cuerpo de la mujer. En algún momento se consideraba el acto de masturbación en la mujer como un acto clínico que venía a curar situaciones de malestar psiquiátrico o de salud mental. Y esas referencias que existen a lo largo de la historia en relación al placer han sido todas formas de censurar el autoconocimiento y de alejarnos a nosotras del placer. Y la realidad es que mientras los varones siempre recibieron esta información, las mujeres socialmente lo vamos descubriendo de manera casi accidental y mucho más tarde en nuestra vida. Pero para visibilizar esto también existe el 14 de agosto, que es el Día Internacional de la Masturbación Igualitaria, que ya vamos a hablar de eso el 14 de agosto en esa fecha. Pero esa fecha es simbólica porque representa el día en el que las mujeres comenzarían a luchar por acceder o por empezar a hablar públicamente del autoplacer. Pero fíjense cómo, o sea, existe una fecha para que nosotras, a partir de cuando nosotras empezamos a decir, vamos a hablar públicamente, vamos a empezar a investigar, vamos a utilizar la ciencia para demostrar que las mujeres también somos sujetos de deseo y de placer. Esta brecha, que obviamente es política, tiene como consecuencias un montón de informes, de estudios, de investigaciones, que visibiliza que el 70% de las mujeres han requerido estimulación clitoriana para llegar al orgasmo. Pero el clítoris, que esto también es político, ha sido históricamente ignorado por la ciencia y por la educación. Entonces, existe una brecha en relación al acceso al placer porque nos han educado de esa manera, diferenciándonos por los géneros. Y hoy quiero traerles un término que me encanta para incluir dentro de esta columna, que tiene que ver con la mensturbación, que es un término que queda siempre relegado al campo como académico de la sexología y que no llega a la sociedad, que no se socializa, y que tiene que ver con todos los estudios que han aportado a cómo el orgasmo alivia dolores y cólicos menstruales de manera fiable, o sea, en el 100% de los casos, a las personas uteroportantes. ¿Y cómo funciona esto? Por química. Las endorfinas, que actúan como anestesia natural para el dolor, la oxitocina, que funciona como amortiguador del cortisol y que reduce el estrés, y por otro lado, el sueño de calidad. Tras el orgasmo, la liberación de la serotonina y prolactina induce un sueño profundo, que es ideal para aliviar el malestar durante los días del menstruantes de las personas uteroportantes. Entonces, la realidad es que el autoplacer debería ser un derecho de todas las personas, porque es parte de la sexualidad humana. Sin embargo, hay una parte de la sociedad que ha sido negada de ese autoplacer y que cuando lo disfruta, obviamente es señalada, porque no es lo mismo enterarnos de la vida sexual de un hombre que enterarnos de la vida sexual de una mujer.
Sí, cuando decías de los estudios, ¿se está avanzando? Me imagino la respuesta es sí, pero bueno, no sé ni cuánto ni cómo. Con estudios que tengan sobre la fisiología de las personas uteroportantes, digo porque lo hemos hablado también en alguna ocasión aquí en la radio, todo el desarrollo de la medicina occidental y de todo, 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 está basado en el cuerpo masculino y ha sido siempre como así, en general.
Yo no recuerdo si fue este mes o a fines de abril que se logró el mapa total, que se llama del clítoris de las personas vulvoportantes. Que esto también no solo afecta a las personas vulvoportantes, también afecta a las personas intersex, ¿sí? Uh-huh. Que tienen un desarrollo también de una genitalidad no binaria, que no termina de ser ni una vulva ni un pene, y que esas personas también tenían completo desconocimiento de su cuerpo y de los órganos que portan para el placer. Pero es como muy reciente, Martín, es de hace menos de un mes.
Tremendo.
Que se conoce, sí, que se conoce el mapa sexual del clítoris y todos los nervios que lo constituyen, como todo lo, toda la información anatómica. Estamos hablando de 2026 años.
Sí.
O sea, ha estado un poquito invisibilizado dentro de lo que es el desarrollo de la ciencia.
Y para la gente que está escuchando, que por ahí hay alguien que no escuchaba antes Mar Dudoso o no escuchaba mucho la corneta, ¿por qué te referís a personas uteroportantes o vulvoportantes? Y no decís, por ejemplo, mujeres, por decir.
Porque dentro de mi formación, yo soy sexóloga clínica, pero también soy sexóloga educativa y me parece re importante comunicar desde lo concreto, desde lo real. Y la verdad es que las mujeres trans no son personas uteroportantes, son personas peneportantes. Pero eso no las quita de la construcción social del género. Cuando hablamos de mujeres y de masculinidades, de mujeres o de varones, estamos hablando de construcciones sociales, de uh-huh. qué significa ser mujer o ser hombre dentro de una sociedad. Y cómo expresamos performáticamente ese género, cómo nos mostramos socialmente, qué lugar ocupamos dentro de la sociedad, dentro de esta construcción, ¿no? Que tenemos. Pero la realidad es que ser hombre o ser mujer a lo largo de nuestro territorio, del territorio argentino, a lo largo del territorio latinoamericano y a nivel mundial, no es lo mismo. No es lo mismo ser una mujer en Argentina en 2026 que ser una mujer, no sé, en Afganistán. Porque no tenemos los mismos derechos, porque no accedemos a la misma información, porque no tenemos la misma construcción social en relación a los hábitos, a los lugares que ocupamos dentro de la sociedad. Entonces, la construcción de ser mujer o ser varón es una cuestión de género, y el género es una construcción social. Y la construcción social no es tampoco tan binaria. Claro. ¿Quién nos dice qué es ser mujer y quién nos dice qué es ser varón? ¿No? La sociedad. Pero eso no significa que nuestra corporalidad tenga que ser con cierta genitalidad uh-huh. o con otra para nombrarnos de una u otra manera. La anatomía no tiene nada que ver con lo que es la construcción social.
Son categorías impuestas, la binariedad, digo.
Tal cual. Una persona pene portante puede ser una mujer y de hecho son mujeres las mujeres trans.
Hemos hablado también en alguna ocasión, sí, de por ejemplo algunos pueblos originarios que no estaba esa dicotomía o ese pensamiento binario y de categoría, sino que era todo más fluía, digamos, la identidad de las personas.
De hecho, dentro de esta sociedad también podemos pensar de esa manera. Hay un montón uh-huh. de personas que yo considero que el género es fluido, que fluimos no solo en la construcción de nuestro género, en cómo nos mostramos socialmente. A ver, vamos acá, a vos te voy a utilizar de ejemplo, mira, Martín. hace unos años vos utilizabas el pelo largo. ¿no?
Sí.
Y el pelo largo socialmente está relacionado con el género femenino y no con el masculino.
Sí.
¿No? Vos hoy tenés el pelo corto.
Sí.
¿Sí? Cuando vos entras a un lugar, a cualquier lugar, no sé, entras, ¿cómo se llama ahora la convocatoria que hay para...? Entras a presentarte con el intendente de San Antonio porque te querés postular para defender el golfo.
Bien.
¿Te reciben igual si tenés el pelo corto que si tenés el pelo largo?
No, claro que no.
Porque es una construcción social.
Sí.
Entonces, ahí el género fluye.
Sí.
Ahí el género fluye a medida que empezamos a construir la manera performática en la que nos presentamos. ¿Sí? No es lo mismo una masculinidad que se presenta como la sociedad espera que se presente a una masculinidad que viene a romper con ese estereotipo o que lo hace disruptivo desde algún lugar. Y sucede lo mismo con las personas que ni siquiera se identifican con ninguno de los géneros, con las personas no binarias. El género es fluido, la orientación sexual, el deseo sexual, es una construcción permanente, la sexualidad es una construcción permanente. Y gracias al autoconocimiento es que podemos permitirnos también, y la exploración es que podemos permitirnos también descubrirnos y no encasillarnos en relación a lo que nos ha enseñado la sociedad.